Sabido es que el contrato es el instrumento principal para la circulación de bienes, servicios y derechos patrimoniales. ¿Pero qué peculiaridades presenta su régimen jurídico en supuestos de tráfico externo? En este programa vamos a hablar sobre el régimen jurídico de los contratos internacionales. Este régimen viene constituido esencialmente por el Convenio de Roma del 19 de junio de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales. Por su alcance universal, este convenio prácticamente sustituye a las normas de conflicto de origen interno del ordenamiento jurídico español que determinan la ley aplicable a las obligaciones contractuales en general, como también sustituye las aplicables a determinadas obligaciones en particular. Para finalizar el programa de esta mañana y para hablarnos de algunos aspectos importantes del régimen jurídico de las obligaciones contractuales contenido en el Convenio de Roma de 1980, se encuentra con nosotros la profesora de Derecho Internacional Privado, Marina Vargas. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
En el ámbito de las obligaciones contractuales de carácter internacional, existe la posibilidad de aplicar una pluralidad de ordenamientos jurídicos.
Así es.
Pero ¿cómo se resuelve la ley aplicable a una obligación de naturaleza contractual?
Pues bien, con carácter previo hay que hacer algunas precisiones, pues hay que recordar que en el ordenamiento jurídico español tenemos una pluralidad de fuentes para determinar la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Tradicionalmente, el régimen general se encuentra en los artículos 10.5 del Código Civil y en otras normas especiales, como el artículo 10.6 relativo al contrato individual de trabajo, también del Código Civil, o en el artículo 107 de la Ley de Contratos de Seguro. Ahora bien, el ingreso de España en la Unión Europea en el año 1986 y la incorporación del acervo comunitario ha dado un giro en esta materia. Y es ahora el Convenio de Roma de 1980 el texto normativo al que habremos de acudir para la determinación de la ley aplicable a la gran mayoría de este tipo de obligaciones. Y este convenio se aplica con carácter universal. Conviene, por tanto, conocer, para saber cuándo hay que aplicar el convenio, el ámbito material del mismo, es decir, las obligaciones que forman parte de su ámbito de aplicación. Ante todo, debo decir que debe tratarse de un contrato internacional, es decir, un contrato que debe presentar una localización vinculada a dos o más ordenamientos jurídicos nacionales. El convenio, como su nombre indica, se aplica a las obligaciones contractuales, pero no toda obligación contractual que puede recibir pues la calificación de contractual forma parte de su ámbito de aplicación. Y es que una misma relación obligacional puede recibir distinta calificación, es decir, contractual o no contractual, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos nacionales, en este caso con los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, puesto que el Convenio de Roma es un convenio celebrado al amparo del antiguo artículo 220 del Tratado de la Comunidad Europea y fue ratificado y ha de ser ratificado por todos los Estados miembros. En el sentido que estoy informando, el artículo primero excluye diversos negocios jurídicos que podrían ser considerados susceptibles de generar una obligación contractual, pero que por diversas razones los miembros de la comisión elaboradora del convenio consideraron que debían ser excluidos de su ámbito de aplicación material. De la lectura del artículo primero del convenio podrían destacarse las siguientes exclusiones. Las obligaciones contractuales relacionadas con los derechos de la personalidad, es decir, el estado civil y la capacidad, y con el derecho de familia, como los testamentos, sucesiones, régimen matrimonial, están fuera del convenio. Las obligaciones derivadas de los títulos valores cambiarios, determinadas cuestiones procesales, como los acuerdos de atribución de competencia y de arbitraje, algunos aspectos relacionados con determinadas personas jurídicas, y la determinación de si una persona física o jurídica queda obligada frente a terceros por los actos realizados por sus representantes. Finalmente, aquellos contratos de seguro que cubran riesgos situados en territorio de los Estados miembros de la Unión Europea también están excluidos del ámbito del convenio, y ello porque tiene una normativa comunitaria específica para estos supuestos. En consecuencia, y para cerrar esta pregunta, podemos decir que la determinación del ordenamiento jurídico que regirá toda obligación contractual no incluida en las excepciones del artículo primero del convenio se realizará entonces de conformidad con lo establecido en el convenio.
Antes hemos hecho referencia al carácter universal del convenio, pero ¿qué significa exactamente?
Sí, Vamos a ver, el artículo segundo del convenio señala que este posee un carácter universal o erga omnes, lo que significa es que el ordenamiento designado por las normas de conflicto se aplicará aunque pertenezca a un Estado que no haya ratificado el convenio de Roma. Esto significa que el convenio se aplica en todos los Estados y aunque el ordenamiento jurídico al que nos envíe la norma de conflicto sea de un Estado no parte en el convenio, ese ordenamiento jurídico se aplicará. Cuestión distinta, aunque pueda parecer una obviedad, es que el texto convencional solamente puede ser aplicado por los órganos jurisdiccionales de un Estado que lo haya ratificado, es decir, de un Estado miembro de la Unión Europea. Consecuencia de este carácter universal respecto del ordenamiento jurídico español es que las normas de conflicto de origen interno que determinan la ley aplicable a las obligaciones contractuales en general, como es el artículo 10.5 del Código Civil, o a determinadas obligaciones en particular, como es el artículo 10.6 también del Código Civil o el 107 de la Ley de Seguros, quedan desplazadas, es decir, tienen un papel residual y solo se aplicarán a supuestos excluidos del ámbito de aplicación del convenio, lo que significa que quedan como un régimen subsidiario. Pero en todo caso, hay que tener en cuenta que, complementariamente al convenio, existen leyes especiales, derivadas también del desarrollo del derecho comunitario. Por ejemplo, la Ley 45 de 1999 sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional tiene una normativa reguladora propia contenida en una directiva comunitaria y plasmada en esta ley. O bien el Convenio de Viena de 1980 sobre venta internacional de mercancías tiene una regulación propia. Consecuentemente, el convenio se aplicará solamente con carácter específico a aquellas materias que no estén incluidas en otra ley de carácter más especial.
Usted ha dicho que el contrato ha de presentar una localización internacional, es decir, que pueden ser aplicables dos o más ordenamientos jurídicos. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál de ellos ha de regir el contrato?
Justamente este es el punto nuclear del convenio y lo que interesa en este programa radiofónico destacar. El convenio establece un set de conexiones que permitirían determinar la ley aplicable al contrato. Pero para comprender el juego de las conexiones podemos distinguir un principio general o un régimen general que se basa en la autonomía de la voluntad y una reglamentación específica para contratos en los que una parte tiene una posición jurídicamente débil, por ejemplo, los contratos celebrados por los consumidores o el contrato individual de trabajo. Pero solamente aquí me voy a referir al régimen general, no a la reglamentación específica de la que ya se ocupó en otro programa la profesora Guzmán Zapater. Como he dicho, la autonomía de la voluntad es el principio general en los contratos. Por eso el convenio parte de la libertad de elección por las partes de la lex contractus, de la ley aplicable. El artículo 3.1 señala que los contratos se regirán por la ley elegida por las partes. Ahora bien, la elección de la ley plantea algunas cuestiones que tienen que ver con el alcance de esta elección, con la forma de la elección, el momento y si es posible o no modificar posteriormente una ley que inicialmente se ha elegido por las partes. Estas cuestiones las resuelve el propio convenio al señalar que la designación puede realizarse para todo el contrato o para una parte del mismo y debe ser expresa o implícita, esto es, deducirse de manera cierta del contrato o de las circunstancias del mismo. Esta elección se puede realizar antes, durante o después de la conclusión del contrato y no tiene un carácter inmutable, por lo que las partes pueden acordar en cualquier momento una nueva lex contractus. Así lo establece el convenio cuando dice que las partes podrán en cualquier momento convenir que se rige el contrato por una ley distinta de la que la regía con anterioridad. También el texto convencional establece que la elección ha de referirse a la ley de un Estado, por lo que no es posible un contrato sin ley ni un contrato sometido a normas no estatales, por ejemplo, los usos del comercio o la lex mercatoria, ni se puede dejar un contrato a la autorregulación de las partes. Por último, y con el fin de evitar que la elección de las partes de un ordenamiento jurídico pueda tener como consecuencia la elusión fraudulenta de las normas imperativas del país con el que el contrato tenga una localización más próxima, es decir, donde se localicen todos los elementos de la obligación contractual, el apartado 3.3 del convenio establece la aplicación de las normas imperativas de ese Estado con independencia de cuál sea la ley designada por las partes. Esto es un límite a la autonomía de la voluntad, que también se encuentra otro en el artículo 7.1 del mismo convenio, que se refiere a las normas imperativas de un ordenamiento jurídico que presenta un vínculo estrecho con el contrato, pero que no es ni el ordenamiento aplicable al contrato, es decir, la lex contractus elegida por las partes, ni el del foro, que es el ordenamiento del tribunal que está conociendo de la causa. Respecto al régimen subsidiario, es decir, ¿qué sucede cuando, a pesar de que las partes hayan designado el ordenamiento, esta designación no es válida, o bien puede suceder que las partes no hayan designado ordenamiento alguno? ¿Cómo establecemos la ley aplicable? ¿Cómo sabemos cuál es el ordenamiento jurídico a aplicar? Para evitar esta contingencia, el artículo 4 establece la aplicación de la ley del país con el que el contrato presenta los vínculos más estrechos. Esta es una conexión de naturaleza flexible que ha de ser apreciada y valorada en cada caso por los órganos jurisdiccionales. Y lo que pretende es evitar nuevamente contratos sin ley o no sometidos a un ordenamiento nacional. Con una conexión de esta naturaleza, por tanto, lo que se pretende es que el contrato se acabe rigiendo por una ley que le sea próxima, que esté vinculada con él. Pero lo cierto es que una conexión así, vínculos más estrechos, puede dar lugar a una cierta indeterminación. De tal suerte que, con el fin de dotar a esta conexión de una mayor seguridad jurídica, el apartado 4, el resto del apartado 4, recoge una serie de presunciones tendentes a dotar de previsibilidad a la conexión vínculos más estrechos. Son presunciones juris tantum que admiten prueba en contrario y lo que permiten es que se pueda acabar aplicando un ordenamiento jurídico, otro, pero siempre que del conjunto de las circunstancias concurrentes en el contrato se deduzca que el contrato presenta vínculos más estrechos con ese país. Pues bien, de las presunciones recogidas en el artículo 4 destacaríamos las siguientes. Hay una de carácter general que dice, se presume que el contrato presenta vínculos más estrechos con el país en el que la persona que debe realizar la prestación característica tiene en el momento de celebrarse el contrato su residencia habitual, si se trata de una persona física, o su administración central, si se trata de una persona jurídica. Hablar de prestación característica quiere decir que es aquella que distingue un tipo contractual de otro y que en la mayoría de los contratos es la prestación no dineraria, tal como la entrega de la cosa en la compraventa o la prestación del servicio. Y por lo que se refiere a contratos que tengan por objeto un derecho real inmobiliario o un derecho de utilización de un inmueble, el artículo 3 presume que presenta los vínculos más estrechos con el país de situación del bien inmueble. Estos serían los aspectos más importantes a destacar del convenio en relación con el régimen general de conexiones y que es conveniente que los alumnos de Derecho Internacional Privado retengan y comprendan adecuadamente.
Suponemos que así ha sido con esta explicación, pero si le parece bien, antes ya de concluir y en este último minuto que nos queda, lo podíamos dedicar a dar algún consejo a los alumnos, puesto que este ya es el último programa que emitimos en este curso académico. Sobre todo de cara al examen, teniendo en cuenta que se van a presentar alumnos del plan antiguo y también, por supuesto, del plan nuevo.
Sí, claro que sí. Sí, en este año nos encontramos en esta convocatoria de junio con, por primera vez en Derecho Internacional Privado, con la concurrencia del plan antiguo y del plan nuevo. Por lo que se refiere al plan antiguo, ya saben los alumnos que se tienen que presentar de toda la materia y que el equipo docente de la asignatura ha determinado cuáles son aquellos aspectos contenidos del programa que son más relevantes de cara a los casos prácticos. Y uno de ellos es precisamente el Convenio de Roma de 1980. Por tanto, a los alumnos del plan antiguo les sugiero que acudan a la página web de la asignatura y que retengan bien cuáles son las materias que van a ser objeto de examen y aquellas que van a ser particularmente importantes de cara a los casos prácticos. No hay materia excluida en el plan antiguo, pero sí hay señalización por parte del equipo docente de aquellas lecciones que van a ser objeto de caso práctico. Por lo que se refiere al plan nuevo, es la segunda parte, el volumen 2 de Derecho Internacional Privado, de la unidad didáctica, y nuevamente señalar que la teoría son 4 preguntas a espacio tasado y la parte práctica son dos casos prácticos de los que se derivan a su vez dos preguntas. Recordar que no se pretende en los casos prácticos, aunque haya más espacio, que desarrollen cuestiones no preguntadas. Los casos prácticos tienen preguntas muy concretas, que naturalmente son preguntas teóricas porque no se permite el uso de los textos normativos, y por tanto yo sugeriría a los alumnos que lean muy bien el caso, que no se líen en la respuesta y que contesten de forma sucinta y precisa a lo que se pregunta. Esto desde luego a todos los alumnos. Se me olvidaba decir que los alumnos del plan antiguo, en la parte teórica, tienen 6 preguntas a elegir. Solamente tienen que contestar a 4 de ellas. 2 son obligatorias y se señalan en el propio examen, y luego de las otras 4 elegirán solamente 2.
Bueno, pues con estas indicaciones que ha dado para los alumnos que se van a examinar en la próxima convocatoria del mes de mayo o junio, sí, pues esperemos que tengan mucha suerte y con ello consigan ya también acabar la carrera, la licenciatura. Y le agradecemos estos minutos que nos ha dedicado profesora Vargas para hablarnos de las obligaciones contractuales en el convenio de Roma de 1980.
Gracias, gracias a ustedes.